Crouch. Bind. Sit.
Hola, bienvenidos a 15, soy Pato Fernández y en este episodio 85 vamos a recordar los 10 años del título de Pampas 15 en la boda con CAP sudafricana, charlando con su capitán, el tercera línea formado en alumni, Miguel de Achával.
¡Adentro!
Bueno, Chacha, gracias por recibirnos en Rabieta.
Bueno, gracias a ustedes por la nota. La verdad que contentos de invitarlos a Rabieta, invitarlos a mi casa. Así que gracias a ustedes.
Se cumplieron 10 años del título con Pampas 15. Hablábamos recién. Es increíble cómo pasa el tiempo, porque fue ayer.
Sí, la verdad que uno hoy, después de 10 años, toma dimensión de lo que fue ese torneo. La realidad que en ese momento estaba toda la discusión de profesionalismo, amateurismo y la realidad que la aventura de los Pampas 15, la aventura de irnos a vivir a Sudáfrica por 3 meses y lo que se consiguió, hoy después de 10 años toma una dimensión y una perspectiva diferente, también por lo que le ha pasado al rugby argentino. Creo que esa fue una de las primeras experiencias que empezaba a mostrar el cambio en el rugby argentino, que empezaba a mostrar cuál era el rumbo que se quería seguir. Y hoy, 10 años más tarde, queda claro que el camino elegido fue el correcto y las vivencias de cada uno de nosotros que estuvimos ahí en Sudáfrica, que participamos de ese campeonato, y la realidad de muchos de los chicos que participaron de eso muestra lo lindo que fue el camino.
Bien, esta semana, que me imagino que habrás leído alguna noticia recordando esto, ¿qué fue lo primero que se te vino a la cabeza? Pues fueron 3-4 meses largos ese torneo que ganaron.
Sí, tuve varios llamados o varios mensajitos en privado con fotos y con cosas recordando ese campeonato de hace 10 años. Lo primero que se me vino a la cabeza es la perspectiva, ¿no? Del propósito que se perseguía, estando todos allá, estando lejos de la familia, viajando a Sudáfrica, estar lejos de todo, y el propósito de ayudar al rugby argentino, que en ese momento no éramos tan conscientes del porqué y el para qué estábamos ahí, y hoy lo que se me viene a la cabeza es qué bueno haber colaborado, qué bueno haber sido partícipe de toda la evolución del rugby argentino, o una parte chica, ¿no? Pero creo que también Pampa significó como una señal de que el rugby argentino podía apuntar a soñar en cosas más grandes, y bueno, gracias a Dios los resultados están a la vista después de 10 años.
Bien, y a ver, rememorando, contá un poco, quizás, bueno, ahora quizás hay chicos que no vivieron esa época, el que ahora es adolescente, capaz que no lo vivió o no se acuerda. Contanos un poco el contexto de ese torneo que jugaron, en el cual se fueron a una ciudad, pueblo pequeño, en las afueras, muy afueras de Johannesburgo, y ahí se instalaron y fueron a jugar qué torneo.
Sí, fue la boda con CAP, fue el segundo año que hacíamos esta experiencia. Habíamos tenido una primera experiencia que nos había servido como para entender un poquito más a qué nos exponíamos, pero creo que es muy importante poner en contexto de todo lo que estaba pasando en el rugby argentino en ese momento, que tenía que ver con el profesionalismo, el amateurismo, la participación de los clubes, las uniones también tomando partidos diferentes en cuanto a una visión de progreso del rugby argentino, el pladar que estaba empezando a tener sus frutos, algunos jugadores becados, otros no tanto, la competencia de profesionales contra amateurs, y la realidad que íbamos con esa representación de ser un equipo argentino conformado por jugadores amateurs, que nos íbamos a Sudáfrica, que íbamos a jugar la boda con CAP, que nos íbamos a enfrentar a jugadores profesionales, sudafricanos, con preparaciones también desde su inicio de la formación de los jugadores diferente, pero con todo lo que uno lleva como jugador argentino, que tiene que ver con el amor a la camiseta, la pasión que le ponemos a todos los que nos vincula al rugby, el compromiso del argentino con el equipo, con el rugby, con un montón de cosas, con lo cual era una experiencia que si bien habíamos ido el año anterior y habíamos hecho el primer paso, este segundo año también tenía un poco más de responsabilidad, ¿no? De decir, che, ya aprobaron el año pasado, tienen un muy lindo equipo, bueno, vamos a ver para qué están.
Bien. Pochestrum, dos puntos. Desarrolle.
La nada misma. No, bueno, por suerte, lo bueno que tenía y lo lindo que tenía Pochestrum tenía que ver con el centro de entrenamiento. Creo que también eso ayudó muchísimo a la convivencia. Estábamos hospedados en el mismo lugar que había estado España cuando fue campeón del mundo en fútbol. En el Mundial de Fútbol de Sudáfrica.
Y encima estaba nuevito porque había sido el año anterior, si mal no recuerdo.
Exacto. Sí. Yo qué sé, yo dormía en el cuarto de Iniesta. Pero sí, exactamente. Pero estaban todas las comodidades dadas para que nos focalicemos en lo que tenía que ver con el rugby. Teníamos cuartos muy cómodos, teníamos cancha de fútbol, cancha de rugby, pileta, gimnasio, pista de atletismo. Teníamos todo un entorno que favorecía a que le pongamos foco a lo deportivo. Lo alrededor era la nada misma, no era estar en el medio de...
Era una ciudad universitaria que si había vacaciones el fin de semana desaparecía todo el mundo y estaba bastante desolado. Y el año anterior ustedes habían hecho base en Stellenbosch, pero en hotel, no era lo mismo. Esto había sido distinto.
Stellenbosch era el paraíso, viñedos, teníamos la playa cerca, los miércoles que teníamos libre nos íbamos a diferentes playas.
Pero por otro lado, estaban en un hotel, digamos, no era un centro de entrenamiento.
Sí, era como un hostel, hotel, no sé qué, no era lo mismo. Era mucho más lindo. Si me decís a mí, iría a Stellenbosch toda la vida porque estábamos cerca de Cape Town, estábamos cerca de distintas playas y la pasábamos mejor porque el entorno era mucho más agradable. Stellenbosch, Pochestrum, como decís vos, era rugby 100%.
Sí, sí, era, está bien, era afuera de Johannesburgo, pero 45 minutos de una autopista que no había nada en los costados o había, barrios humildes, sin una luz, era complicado, ¿no? O sea, era estar ahí y estar ahí.
Sí, lo bueno que el estar ahí o estar ahí era estar con el grupo, ¿no? Era encontrarnos con nosotros, era tener más tiempo entre nosotros mismos, mucho juego de cartas, mucho vínculo entre nosotros, mucha charla, mucho estar en el grupo y hoy cuando uno ve lo que necesita un equipo para que sea exitoso y parte también del éxito que tuvimos fue el grupo humano, que el grupo humano me parece que entendió para lo que estábamos, asumimos la responsabilidad que nos tocaba en ese momento y fue lo que hizo que salgamos campeones. Me parece que la fuerza del grupo, del equipo, más allá de las individualidades que hoy uno tomando dimensión de con quién yo jugaba por lo menos, claramente se justifica el por qué salimos campeones, ¿no? Desde del primero al último, creo que fueron todos jugadores que después han progresado muchísimo, que han sido destacados a nivel nacional y también a nivel internacional. Muchos han jugado mucho en los Pumas, mundiales, reconocidos en sus clubes en Europa, Super Rugby, creo que nada, ahora más alejado en el tiempo y después de 10 años uno toma dimensión de la calidad de jugadores que conformaban el equipo y a uno lo llena de orgullo haber participado de eso.
Bueno, vos fuiste el capitán de ese equipo, que no había sido vos el capitán el año anterior, pero habían querido darle a Agustín Crevi quizás un poco de descanso en esa función, porque él quizás tenía que enfocarse más en otras cosas, había cambiado de puesto hacía relativamente poco, tenía por delante una carrera como hooker en los Pumas y querían quizás que no se desenfoque en eso. Entonces te toca la capitanía a vos. Contame un poco, porque fueron meses muy largos, días que terminaban relativamente temprano, pues tampoco era que entrenaban todo el día, entrenaban bastante, pero después había todo un día por delante y era un grupo bastante divertido y que a veces se pasaban un poco con las jodas.
No, creo que como dijiste vos al principio, creo que el rol de Agustín el año anterior había sido el capitán. Me parece que con su proyección a nivel nacional El huevo entendía que lo mejor para AUS era descansar en cuanto al compromiso de liderar el equipo y enfocarse más en él y en su puesto de hooker y toda la responsabilidad que se le venía por delante y lo que fue el Mundial. Y yo por ahí como más viejito de un grupo de gente más joven, por ahí también yo con mi rol en alumni o en el club, y eso me ayudaba a transicionar al equipo. Pero no, un grupo me parece que bastante sano en cuanto al objetivo que era el rugby. Me parece que todo el mundo tenía claro que lo importante y para lo que estábamos ahí y nuestro propósito era dedicarnos al rugby, representar bien a la Argentina en cuanto a esta experiencia de llevar un equipo afuera, de jugar la Vodacom. Y desde ese lado, liderar un equipo que tiene claro su propósito, que tiene gente mentalizada en lo que quiere hacer, porque más allá de jugar ahí, también había ambiciones de jugar en los Pumas, se venía el Mundial por delante y muchos de los que estábamos ahí teníamos la ilusión o el desafío de prepararnos para el Mundial, con lo cual, desde más allá de la joda, de divertirnos entre nosotros, desde un grupo diverso, en gente de diferentes provincias, de diferentes edades, el propósito era el mismo. Y cuando el propósito es el mismo, cuando vas a laburar para eso, se hacía muy fácil. Creo que los entrenamientos, obviamente liderados por el huevo, y salían, ¿viste? Y salían, y cuando el equipo se focalizaba, los entrenamientos eran de calidad, se entrenaba seriamente. Después, obviamente, momentos para relajarse, para pasarla bien, para hacer jodas, que había jodas sanas dentro de un grupo que, te repito, tenía claro el propósito.
Bien, y tenía a Mauro Reggiaro, que es uno de los tipos más graciosos del ambiente y que además cocina muy bien. Me acuerdo que tenían un día de la semana que cocinaban y era quizá una de las diversiones de la semana porque cocinaban realmente bien.
Sí, totalmente. Claro, Mauro o Agustín, después estaba también Leo Senatore.
Agustín me parece que más que se
veía. Hacía que el asado fluya, digamos. Creo que parte del rol de Agustín, y creo que después lo demostró claramente en su capitanía en los Pumas, que fue uno de los mejores capitanes que tuvo el rugby argentino, por lo que significó la transición del rol del capitán. Me parece que en un liderazgo más moderno, el rol de capitán no tiene que ver con ser solamente el mejor jugador, sino tiene que ver con aquel que logra identificarse con la cultura del grupo, representar lo que el grupo quiere. Y Agustín me parece que en su rol de capitán de los Pumas, y también con su experiencia en los Pampas, porque era su capitán conmigo y creo que había sido el capitán el año anterior, le imprimió a la capitanía argentina un rol más de cercanía con el grupo, un rol de representar lo que el grupo quiere. Y creo que parte de lo que eran esas comidas, lo que eran esos asados que se hacían o las diferentes cosas que hacíamos. Había días que cocinábamos milanesas y había diferentes encargados, gente que después hacía otros menúes. Tenía que ver con mucho de buscar lo que al grupo lo mantenía unido. Encontramos en los miércoles que cocinábamos cosas y que se iban cambiando los grupos que eran responsables de eso, una forma de seguir unido, de seguir trabajando en equipo, de seguir dividiendo las responsabilidades, pero para un propósito común, que era comer rico, pasarla bien, matar el tiempo, pero obviamente todos con el mismo objetivo.
Y me acuerdo lo de Mauro Reggiaro, que hacía una tortilla que era increíblemente grande, grande no de tamaño, sino de grosor. Me sorprendió eso y milanesas, como decías vos recién, era un poco volver a casa estando tan lejos.
Sí, todo lo que nos acerque a la Argentina era una linda excusa para hacerlo. Mismo que nos mandaban alfajores, nos mandaban distintas cosas. Algún manager que venía le pedíamos que nos traiga dulce de leche porque había panqueques de dulce de leche, o le pedíamos que nos traiga alfajores, o le pedíamos que nos traiga ciertas cosas que nos devuelvan un poco la cercanía para con Argentina, porque son 3 meses, hacía largo, era lejos de la familia. Por suerte, los resultados acompañaban, por suerte, semana tras semana, en la medida que el equipo iba jugando y la realidad es que jugábamos un lindo rugby, la gente nos iba escribiendo, se iba generando una linda mística entre los que estábamos allá y los por ahí estaban acá y se entusiasmaban con el equipo. Así que creo que esa cercanía y esas excusas que nos traían para acá eran fundamentales para seguir prendiendo lo que nosotros necesitábamos allá, que era estar unidos, focalizados, y obviamente cuanto menos extrañemos, mejor.
Bien, y un poquito metiéndonos en el nivel de ese torneo, había equipos que, bueno, obviamente eran inferiores a ustedes, había equipos que eran realmente muy fuertes, y bueno, para los más chicos o los que no prestaron tanta atención en ese torneo, eran las uniones de Sudáfrica, pero eran quizás los segundos equipos. El tema era que mientras avanzaba el torneo, quizás había algún jugador de Super Rugby que bajaba porque no tenía lugar en su equipo o porque estaba volviendo de alguna lesión. El nivel terminó siendo, sobre todo en las instancias finales, un nivel muy alto.
Sí, creo que a nosotros nos sirvió, a nosotros como equipo y a la unión, a la UAR, como institución le sirvió para dimensionar dónde estaba parado el rugby argentino. Y creo que a partir de esa experiencia de la Vodacom en los años que se ha participado, tenía que ver con entender dónde estaba parada la Unión Argentina de Rugby para el desafío que se le venía con el Championship de trabajar lo físico, trabajar el tema de la velocidad, trabajar el tema de los skills de cada uno de los jugadores, trabajar de diferente forma para prepararse de la mejor manera para competir o para generar elementos o herramientas que le permitan al rugby argentino encontrar por dónde deberíamos mejorar. Entonces, como bien vos decís, me parece que el nivel en algunos equipos era más flojo, en otro era parejo, en otro era por ahí superior, pero creo que el aprendizaje de nuestra experiencia con la Vodacom Cup fue habernos medido con un cierto nivel de jugadores argentinos contra cierto nivel de jugadores sudafricanos y a partir de ahí tomar un aprendizaje que le permita a la Unión mejorar, proyectar o entender dónde estábamos parados para el desafío que se le venía al rugby argentino.
El plantel era muy grande, imagino que, bueno, vos desde la experiencia de la capitanía, ¿había algún jugador que decías, no, a este no le tenía tanta fe y terminó explotando, y, porque de hecho muchos llegaron o están todavía en un nivel altísimo? ¿A cuál decís, a este no le tenía tanta fe y mirá a dónde llegó?
Juancito Imhoff. Yo, digamos, me encantaba como jugador, pero la verdad que lo que había logrado Juan es superlativo. Obviamente tenía una velocidad envidiable, tenía condiciones, pero para mí, porque, digamos, era inconstante. Y la realidad que gratamente, porque me acuerdo con la semifinal o no sé qué partido, habíamos hecho ya dos tries, o estábamos ahí medio parejo, y lo miro y le digo, falta el tuyo, que él venía haciendo tries seguidos. Y a las tres jugadas, try de Juancito en la bandera. Entonces, era un jugador que para mí nunca decía, y cuando nada, creo que logró encontrar continuidad, se mete por todos lados, participa del juego, y en la realidad que hoy explota, cada vez que participa del juego genera quilombo, reconocido mundialmente, reconocido en los Pumas, reconocido en su club. Y nada, claramente estaba, yo no lo sabía ver, el problema era mío, no de él. Así que nada, a mí me es un jugador que decís, en perspectiva, digo, puta, cómo no vi que era tan bueno.
Y te la doy vuelta, ¿cuál decías, este la rompe toda? Y después, viste, por estas cosas de que quizás no pegó el salto súper profesional y se diluyó y quedó en el camino.
De ver algo, y yo. Y yo ya llegué viejo, así que. No, y lo digo de verdad, creo que si me decís a mí qué jugador me hubiese gustado probar un poquito más, es a mí mismo. Creo que nada, llegué a una instancia de competencia de alto rendimiento, por ahí un poco más golpeado, por cosas más personales. Después mi preparación no había sido la de muchos chicos por ahí más jóvenes y había tenido una vida un poquito más intensa en cuanto a ir a jugar de alguna manera o a entrenar menos. Y nada, se me decía, che, ¿quién encima después quedé afuera del Mundial, dejé, con lo cual, ¿quién se quedó en el camino? Soy yo.
Bien, a eso iba. Muchos de estos chicos terminaron yendo al Mundial. Me acuerdo en la previa al Mundial de Nueva Zelanda, que se lesiona Galindo y se abre una vacante para tercera línea. Vos ya venías bastante golpeado, o no me acuerdo si te operaste cerca del Mundial o te ibas a operar. ¿Te quedaste con esa espina de decir, y mira, si llegaba un poco mejor en 2011? capaz me metía.
Sí, no, después del 2011, después de la final con el SIC, ahí terminó más golpeado. Para el Mundial estaba, la verdad que no es una decisión del entrenador que no haya podido jugar. Obviamente me hubiese encantado estar, creo que representar al seleccionado nacional en un Mundial es lo más lindo que un jugador de rugby puede llegar a aspirar y no se me dio. Pero bueno, también tengo la tranquilidad de haber dado el 100%. De lo que estaba a mi alcance y si no fui, es decisión del entrenador, que me parece válido. De la misma manera que me ha convocado para distintas giras de los Pumas o he participado de seleccionados nacionales o provinciales o lo que sea, o fui con los Pampas seleccionados. Hay veces que el entrenador prioriza otras cosas y es parte de aprender a respetar que son las reglas del juego. En el alto rendimiento es así. De la misma manera que el día que te convocan estás contento, el día que no te convocan tenés que seguir trabajando para poder estar la próxima vez. Son decisiones del entrenador, tiene sus gustos, tiene sus prioridades y uno tiene que saber, como decía un entrenador físico que tenía yo, que es el Paisa Albert, me decía, vos siempre con el bolsito listo. Y creo que es parte de esto, ¿viste? Estar siempre con el bolso listo, estar preparado, estar bien entrenado, estar focalizado. Y si viene bien, y si no, bueno, vendrá la próxima, y si no, la próxima.
Sí, es así. Bueno, el lugar lo ocupó Genaro Fesia, que era un buen jugador, quizá tenía más años por delante de carrera y ahora habrían priorizado eso, que es algo razonable, es decir, no es que quizás era algo...
Sí, Genaro se entrenaba, un enfermo del rugby, a mí me tocó compartir varias veces cuarto con él, con lo cual nada, es como te digo, es elección del entrenador, si uno está más o menos a ese nivel, obviamente cumple con ciertos requisitos y después el entrenador es quien decide qué necesita en el conjunto. Podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo, pero bueno, hay alguien que es el entrenador, otro que es el jugador y el que decide es el entrenador.
Bien, nombraste a un Albert, nombraste a Albert padre, pero nos mandó un mensaje el hijo para que escuches.
Bueno, aprovecho para contar una anécdota con mi amigo Miguel de Achával, a quien yo llamo capitán. No sé si fue porque en alguna oportunidad, siéndolo en nuestro club, tomó la decisión de colocarme a las 15:30 en cancha. No sé si por nuestra amistad o porque no quedaban otros, pero hemos compartido cancha en algunas oportunidades. Pero prefiero en esta oportunidad charlar sobre un encuentro nocturno que hemos tenido, uno de los tantos, donde hemos salido, me acuerdo muy bien, allá por la zona de Olivos, ya en el amanecer, no voy a decir en el sunset, donde salimos un grupo reducido, donde habían ya algunos europeos de visita por nuestro país y donde Miguel ya integraba algún seleccionado, pero que lo cuente él, cómo fue esa salida ya con el sol muy arriba y los compromisos que tenían que afrontar al otro día con entrenamientos de los distintos seleccionados, él como buen capitán, referente y jugador disciplinado que fue a la hora del entrenamiento. Me gustaría que cuente si se presentó a la práctica y si el resto de los integrantes también lo hicieron. Y bueno, y aprovecho para mandar un abrazo grande a los dos. Es una semana triste para el rugby argentino, donde todavía estamos consternados un poquitito porque nos dejó el gran Pochola. Pero bueno, Pato, tenés la oportunidad de entrevistar a uno de los pocos capitanes argentinos que con un representativo de nuestro país levantó una copa en Sudáfrica. Vos y yo fuimos testigos. Así que les mando un abrazo grande a ambos y por supuesto, pendiente también de poder escuchar esta linda charla.
Bueno, aprovecho, bueno, le agradecemos a Marta y mandar un gran abrazo a la familia de Pochola Silva, un símbolo, uno de los jugadores top en la historia del rugby argentino, que nos dejó esta semana, lamentablemente. Así que un abrazo para ellos.
Me sumo a tus saludos a la familia de Pochola, que también por temas laborales lo conocí y creo que el reflejo del rugby argentino y todo lo que ha hecho por el rugby argentino fue una gran demostración y las redes sociales esta semana lo han demostrado del tipo de jugador que fue, del tipo de persona que fue y bueno, que todo, ojalá sus valores y toda su impronta, no tengo dudas que va a permanecer por mucho tiempo.
Claro, Pochola Silva, médico veterinario que se dedicó a los caballos y bueno, tiene ese vínculo que lo vamos a hablar dentro de un rato. Pero te voy a pedir, por favor, que me cuentes algo de esto que contó Marta.
Linda historia eligió. Nada, por lo general los jugadores que jugaban afuera venían cada tanto a la Argentina. Creo que tenían dos ocasiones de venir a ver a sus familias en una de esas visitas.
No demos nombres, ¿no? Rafael C.
No,
y Miguel
Rafael Carballo, no lo vamos a querer nombrar. Miguel Abramovich tampoco. Bueno, yo, Marta Albert, un día decidimos ir a bailar ahí por Olivos. Y bueno, salimos a bailar, no sé qué. Termina la noche y uno de los integrantes, que no lo quiero nombrar, pero que jugó en Bordeaux, se le ocurre robar un matafuego. No. Del lugar donde habíamos ido a bailar. Entonces, de repente, nos viene a buscar los patobas, nos subimos todos al auto, vamos, que es al pedo, no sé qué, y decide vaciar el matafuegos, parten los patobas, parte adentro del auto, lo deja, y medio que salimos rajando del lugar. Salimos rajando del lugar y agarramos como para San Isidro, somos de por allá, y de repente, medio que... venía yo manejando y tocamos un cordón de la vereda y pinchamos goma. Pinchamos goma, esto era a las 6 de la mañana, y al otro día había trial del seleccionado mayor de Buenos Aires. Y un señor que jugaba en Bordeaux, que no lo quiero nombrar, se iba con los Pumas a una gira y tenía que estar en el aeropuerto en un rato.
En esa época había pocos jugadores argentinos jugando en Bordeaux, no vamos a decir quién.
Pero bueno, entonces nada, de repente habíamos pinchado goma, medio que no estábamos del todo
en condiciones
de decir, che, vamos a ordenarnos un poquito, y nos sentamos ahí a esperar que el tiempo pase, y de repente me acuerdo que yo tenía que hacer el trial con Buenos Aires. Entonces digo, yo no puedo, no corresponde, no sé qué. Entonces tenemos otro amigo, que se dedicaba al fútbol profesional, y un día le había pasado lo mismo y estaba con nosotros en el auto. Y me dice, yo una vez que me pasó algo parecido, lo llamé y dije, profe, no me va a creer, amanecí con vómitos. Entonces, yo le dije, esto es muy fácil, voy a hacerle el mismo llamado. Entonces, no me acuerdo quién era el entrenador, o el preparador físico, porque en ese momento no hablabas con los entrenadores, porque todavía no estabas elegido, no estaban los entrenadores todavía cerrados, con lo cual llamabas al seleccionador. Entonces lo llamo por teléfono y le digo, profe, no me va a creer, amanecí con vómitos. ¿Qué pasa? Profe, no me va a creer, amanecí con vómitos. Y la cuarta, que me quiso indagar de qué estaba pasando, le corté. Nuestro amigo, que jugaba a bordo, llega al avión. Entonces, cuando llega al avión, no tiene mejor idea que contarle a todo el mundo lo que nos había pasado. Entonces, mi profe, amanecí con vómitos y no era realidad. Entonces, a los dos días me llama y me dice, che, así que amaneciste con vómitos. Me llegó otro cuento. Así que, bueno, esa fue la historia que Martín quería que les cuente una noche de alguien de un seleccionado nacional y otro provincial. Pero que la verdad que la pasamos bien esa noche. Que nada, uno cuando se va a jugar afuera creo que extraña mucho, y cuando vienen los amigos uno trata de recuperar todo el tiempo perdido, y esa noche fue un poquito de eso, recuperar el tiempo perdido.
Un Marta Albert al cual dice que pusiste a las 3:30, de haber sido por error o una apuesta o algo.
Yo realmente creí que era bueno.
Pensaba que Juan Imhoff no tenía condiciones, claro, y que Marta, era bueno.
Exactamente.
Claramente le equivocamos.
Mirá lo mal que miro el rugby, por suerte hay gente que entiende mejor cómo se juega este deporte. Pero sí, yo estaba convencido, más allá de que es mi mejor amigo y me gustaba que esté en cancha conmigo, compartiendo la primera de alumni. Nada, con Marta entrenamos años a las 7 de la mañana, lo dejaba a la 1:30 después de comer y lo levantaba a las 7 para ir a entrenar, con lo cual quería que esté conmigo 15:30 en cancha. Me parece que el nivel no le daba. Pobre Toto Camardón sufrió que yo insista con él.
Bien, era quizás no tan buen jugador en el primer y en el segundo tiempo, pero en el tercer tiempo, clave.
Sí, es fundamental. Creo que tiene esa virtud de cualquier grupo humano que se involucra, lo transforma en positivo. Y nada, sumamente feliz de que haya encontrado su lugar en el rugby, ¿no? Porque más allá de... Él siempre jode que jugó varios mundiales. y tiene razón. Sí. Porque desde un lado o del otro, sea como jugador, entrenador, manager, preparador físico, periodista, lo que sea, está involucrado la familia del rugby, y para todos aquellos que nos gusta mucho el rugby, vivirlo desde algún lado, no importa cuál, es muy lindo, así que nada, me alegro que esté haciendo la carrera que está haciendo.
Bien, y ocupa ese lugar y también ocupa un lugar acá dentro de la barra de Rabieta porque hay una cerveza que lleva su apellido.
Sí, en honor a él, nada, en agradecimiento a mucho y a mucho de nuestra historia como amigos. Me divertía mucho con Rabieta, que es una marca de cerveza artesanal, hacer una birra en su nombre. Elegimos una birra alemana por el origen de su apellido. En la etiqueta de la Helles, que es el estilo que hicimos, hay todo un relato que tiene que ver con nuestra historia, con él y con el apellido. Alper, que significa antigua montaña. Así que nada, un poquito en honor a nuestra amistad.
Pará, y ahora que me acuerdo, bueno, el papá de Marta, que bueno, jugó en los Pumas, jugaba en Hindú, no creo que no jugaba en
Juan Hindú.
Fueron a ver la final, bueno, fueron varios partidos y la final de la boda con Mesa, que fue con tu papá, me acuerdo,
sí,
fue un
sí.
Grupo.
Me entrenaba físicamente a mí, claro, el Paisa en ese física. Momento, y la realidad que fueron varios años, yo tuve 3 lesiones de rodilla, me rompí 3 veces la rodilla, me saqué el hombro, y siempre en la recuperación la hice con el Paisa Álvaro, a quien le mando un gran abrazo. Un visionario, cuando nadie entrenaba con sogas, con gomas, con pesas, con no sé qué, él me decía, haz esto. El entrenamiento disociado por las partes del cuerpo. Así que en agradecimiento a tantos años que me había entrenado, que me había recuperado de mis lesiones, nada, lo invité a Sudáfrica que venga de espectador, así que participó también de la final y después nada, lo encontré en la embajada, ya amigo del embajador por su personalidad, lugar donde lo ponías, así amigo de todo el mundo.
Tengo otro mensaje de un jugador que jugó en Bordeaux, que es Rafael Carvalho.
¿Qué haces, Pato? Bueno, te cuento una anécdota en la que estoy con él para no dejarlo solo. Estábamos jugando un partido en Córdoba con Buenos Aires Mayor, que ganamos, me acuerdo. Estoy casi seguro, el último minuto con una conversión de Seba Fossati. Y bueno, el equipo se puso muy contento y bueno, los festejos fueron acordes a la victoria. Y bueno, podemos decir que la noche se excedió un poco en lo que es festejos y continuaron un poco en el hotel, donde bueno, se generaron algunos sucesos que creímos que al otro día que iban a ser olvidados. Y bueno, nada, el lunes tuvimos entrenamiento de vuelta y nos juntaron a todos. Me acuerdo que Manu Condepomi era el capitán. Y dice, bueno, muchachos, viene con, no sé, con quién, había un dirigente. Nos juntan a todos y dice, bueno, muchachos, es una vergüenza lo que pasó el fin de semana. La verdad que somos una delegación prestigiosa, que tenemos que mantener el orden, que no podemos festejar así, bla, 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 bla. Necesitamos responsables, así que les pido, por favor, que los que se consideran responsables den un paso adelante. El Gordo y yo nos miramos, damos un paso adelante, esperando que por lo menos el 70% del equipo lo haga, y quedamos nosotros dos, boludos, un pasito adelante de todos. Nos empezamos a cagar de risa. Y bueno, la anécdota es que al partido siguiente nos suspendieron. Bueno, lo tuvimos que ver desde la tribuna por ese hecho que al final terminamos garpando nosotros dos. En responsabilidad de todos, pero bueno, esa es un poco la anécdota, una de las tantas anécdotas divertidas que tuvimos en conjunto con el Gordo en giras o partidos. Bueno, les mando un abrazo.
Ese paso adelante, y bueno, ahora dan todos el paso adelante, la del cuento Fuente Ovejuna, era, fuimos todos.
Sí, lo divertido de ese cuento, que se inauguraba el Estadio Único de La Plata, digamos, inauguraba, creo que era Buenos Aires Mayor con Cuyo. Que se jugaba en el Estadio Único de La Plata, no me acuerdo el partido, pero sí, se inauguraba el Estadio Único en la semana siguiente. Entonces nos vamos a Córdoba, como dice Rafa, patada de la bandera de Seba Fossati, impresionante para ganar el último minuto, y los festejos, nada, fueron acordes a la talla del triunfo en Córdoba. Y nos levantamos el domingo, bueno, todos los cuentos divertidos, Llegamos el lunes, ronda, acá pasó algo, dijimos. Y bueno, empezaron a describir lo que todos sabíamos que había pasado. Y dice, bueno, por favor que los responsables den un paso adelante. Entonces, con Rafa, mirá,
estaba hasta la bola. Digamos.
No teníamos chance de no dar un paso. Vos y yo seguro que tenemos que dar un paso adelante. Así que, nada, dimos el paso adelante. Y bueno, medio que quedamos un poquito solos. Y bueno, qué quilombo habíamos armado porque se había armado lindo quilombo. Nada, y después alumni mandó una carta pidiendo disculpas por lo nuestro. Me llamaron y dije, bueno, a ver, tampoco había sido nada... Sí, grave sí, porque no corresponde nada, ningún tipo de desmán por encima de lo
lógico. Se habían roto cosas materiales.
Sí, las cosas materiales que no corresponde y está mal y es autocrítica y hoy un poquito más maduro. Digo, qué boludez lo que hicimos. Pero bueno, en ese momento, nada, era forma de divertirnos, de desahogarnos. No porque esté bien, sino porque no queríamos que le estábamos haciendo daño a nadie. Pero sí, quedamos solos. Obviamente tuvimos que ver el partido desde los palcos del Estadio Único, así que no pudimos inaugurarlo. Pero bueno, la tranquilidad, por lo menos siempre cuando nos acordamos de este cuento, de que los dos nos miramos y después ya nos cagamos de risa diciendo, che, bueno, sí, nos tocará bailar con esta, pero sí. Lo malo que vi dos amigos, dos historias un poquito tarde.
No te dejaron bien parado, pero bueno, Rafael Carballo, ¿quién jugó en Bordeaux?
Para que aquel no escuchó la primera parte del cuento.
Tocamos el tema Pumas, bueno, del Mundial que te toca no jugar, pero jugaste en los Pumas, me imagino un orgullo enorme, estuviste en dos ventanas, en una creo que no jugaste, en la de 2010 sí, que de hecho jugaste de titular de dos partidos, si mal no recuerdo, Italia, en Verona y Francia. Me imagino que lo máximo que podés aspirar como jugador de rugby, sobre todo vos que eras el amateur, digamos, de ese equipo.
Sí, me acuerdo que en ese momento estaba, como decíamos al principio, estaba todo el tema de Pladá, pero yo seguía siendo 100% amateur y mis expectativas eran de amateurismo, porque no me quería ir a jugar afuera, me interesaba hacer mi carrera de administración de empresas acá, terminar mi carrera, empresas familiares, como que quería constituir mi vida acá, y bueno, pero le ponía todo como para poder llegar a los Pumas, y la realidad es que llegar a los Pumas es un sueño cumplido. Me parece que para cualquier deportista de cualquier actividad, ponerte la remera argentina es un orgullo absoluto. Siempre me imaginé cantando el himno y el día que me tocó cantarlo, creo que nada, no sé si fui a llorar o no, ni me acuerdo si lloré o no, pero 100% que se me vinieron un montón de sensaciones lindas a la cabeza de toda la gente que colaboró para que uno llegue hasta ahí. Porque uno toma dimensión de toda la gente que fue necesaria para que uno se ponga la camiseta argentina y tiene que ver con los entrenadores, los utileros, los preparadores físicos, los kinesiólogos, los padres de mis amigos, la gente que me hospedó cuando estás de gira, los nutricionistas, la familia. Hay un sinfín de personas que hacen que un jugador logre ponerse la camiseta de un seleccionado nacional. Y creo que ser quien la use significa también de un montón. Entonces, nada, creo que fue uno de los momentos lindos de mi carrera. Nada, me lo acuerdo al detalle, me acuerdo absolutamente todo. Y así que nada, fue de los momentos lindos de mi carrera en rugby.
Bien, y que ahora empezás a devolver un poquito del otro lado porque estás de entrenador de M8.
Exacto, creo que nada, la historia se tiene que repetir. Creo que los que amamos el rugby entendemos que esto se construye con esos valores, y los valores que uno le ha sacado al rugby le han servido mucho a uno para la formación personal, porque no tengo ninguna duda que el rugby nos forma, nos identifica como personas, nos da un montón de herramientas para la vida que se viene. Que no es sencilla, así que sí, el entrenar juveniles, más allá de porque tengo dos chicos, es devolverle a alguien lo que yo le saqué o lo que el rugby me dio a mí. Entonces hoy entreno tengo un hijo en M9, tengo un hijo en M7 y entreno la M8. Así que nada, para no tenerlos tan de padre presente, para que ellos hagan su carrera dentro del rugby, para no estar yo encima de ellos, pero para seguir vinculados, por lo menos pispeo de costado. Tengo a Floro Sequeira, a Cochi, a Alex Caniza, a Nico Ryan, a Fran Zamudio, a Juan Segenone, Pipi Paganini, Chole Ábalos, muchos que me bancan que que aparezca y desaparezca, entro a verlo a uno, entro a verlo al otro, pero bueno, mi grupo está en la M8 y nada, me parece que es una forma de devolver un poco y de transmitir los valores del rugby, que creo que son fundamentales en este tiempo.
Bien, en M7 tu hijo es compañero del hijo del Chole Ábalos, un tuitero estrella en la Argentina.
Sin dudas, es un tipo que nos hace reír mucho a partir de sus tweets. Creo que todo el mundo lo sigue, nadie los deja de seguir, porque cada día te sorprende con alguna ocurrencia nueva. Sí, hay un muy lindo grupo humano ahí, está el Chole, está Mati Albanel, está Pipi, está Juan Sesquenone, está el Checho Cesana, es un lindo grupo, está el Tuarca Neira. Creo que hay mucho de la familia de alumni que está en ese grupo, con lo cual duermo tranquilo que si los entrenan todos ellos va a tener los valores de alumni y del rugby muy bien representados.
Bien, para ir cerrando la nota, vamos a hacer las 15 de 15, que son preguntas por fuera del rugby. La uno es, ¿cómo eras como alumno?
Normal, medio pelo, un 6, un 7, me llevaba poco, pero no era brillante.
Bien, ¿mejores vacaciones que hiciste?
Y son dos etapas de mi vida de separado, de familia y de soltero, pero muy buenas vacaciones con mis amigos en Brasil y muy buenas vacaciones con mi familia en Punta del Este.
Muy bien. La tres, videojuego en el que mejor jugás, ¿vale fichín, vale consola?
Last Action Hero, que es un flipper, el pinball ese, crack.
Sí, mirá vos, sos de la época de los flippers. Ahí se...
Sí, no, la PlayStation, la Nintendo, nada, no, nunca me gustó. No me gustaba estar enfrente a la televisión, estaba más en el jardín que sentado en la tele. Lo que sí me pasaba es que me rateaba del colegio y había un fichín ahí cerca y le jugaba el Last Action Hero.
Muy bueno, qué bueno los flippers. ¿Te compraste uno? ¿Viste que ahora volvieron? Y
está, sí, no, por ahora no, porque estaría muy, muy enviciado con eso, pero tuve momentos que gastaba muchos mangos en el Last Action Hero.
Cuando le hice la entrevista a Diego Albanese, tiene un flipper físico en la oficina, lo tiene, espectacular. La 4, ¿a qué famoso te pareces? ¿O te han confundido?
Me confunden con Daddy Urieva.
Ya ahora no sé si te conviene la comparación porque está medio chocado.
Es lo que es, así que nada. Dos veces me dijeron, me jodían con eso, y si no con una vena del boxeador, también un par de veces me han dicho. Así que nada, son los dos que me han identificado: un boxeador y un actor.
Muy bien. La 5, ¿cuál de los quehaceres hogareños es el que mejor te sale?
El zapping.
Perfecto, o sea, no haces nada, no agarras una cone. Muy bien. La 7, ¿corte preferido en el asado?
Sí, descubrí mucho la entraña en este último tiempo y la tira banderita, así que voy por ahí.
8, ¿grupo musical preferido? Bueno, que estás escuchando
ahora. Opa, ahora estoy enamorado de la serie de Luis Miguel, así que mucho Luis Miguel. Si tuviese que elegir banda favorita, te diría Sin Banderas.
Muy bien. La 9, hincha de...
River.
¿Dibujo animado favorito de tu infancia?
Tom y Jerry.
Un clásico. La 11, ¿golosina preferida?
Todas, pero todas. Si tengo que elegir una, Bauquita.
Espectacular, la golosina de Trenkelauken, que es espectacular. Sí, top. Para los que no la conocen, que la gente nos escucha afuera, es como una tableta de dulce de leche, pero tiene una consistencia distinta, como medio durita por fuera, blanda.
Y cuando es la grande, te comes una de las chiquitas, tenés que ir a la grande, cuando comes la grande querés otra, así que...
Cuando apareció la versión grande fue la perdición, pero por suerte apareció la versión light, que no sé cuál light es.
Pero le damos a cualquiera de las dos.
La 12, ¿mate o café?
Mate, no me gusta el café.
Muy bien.
Y fanático de mate amargo.
Espectacular. La 13, ¿gusto de helado preferido y gusto de helado prohibido?
Preferido, dulce de leche y limón. Creo que la sensación de mezclar la cuchara, 3/4 dulce de leche y un toque de limón, no se compara con nada. Y gusto prohibido, el zamballón. No puedo entender cómo alguien va a una heladería y pierde el tiempo y la plata eligiendo zamballón de gusto.
Para mí el zamballón es el mejor gusto de todos y el que define qué heladería es buena, cuál es mala, pero bueno, son cuestión de gustos.
Target de gente de 60 años para arriba. Si tenés más de 60, podés pedir zamballón. Cuando llegue a los 60, creo que lo voy a probar.
Es probable. Igual esa combinación dulce de leche y limón también, te digo, es un poco extravagante. Pero bueno, son gustos. Sobre gustos no hay nada escrito. La 14, ¿quién era tu ídolo en tu infancia, adolescencia?
Ariel Arnaldo Ortega, con quien hoy tengo el placer de jugar al fútbol todos los jueves. Así que tengo a mi ídolo, por quien creo que un día me he cagado a trompadas defendiendo a Ortega contra el Manteca Martínez, otro ídolo de Boca en ese momento, contra Ortega, que era ídolo en River. Pero mi ídolo de chico era el Burrito Ortega.
Eso debe ser algo, una locura, porque bueno, se juntan a jugar y muchas veces va, como decís vos, el Burrito Ortega. No, raro.
No, es una locura. Nada, desde el primer día, a través de Guille Pereira, que también le mando un abrazo.
El Juan ex-cinco River, de River y Mallorca, creo.
Mallorca, ahora se compró un club en España, con lo cual nada.
Se compró un club en España.
está haciendo su camino en España. Conocimos al Burrito, lo trajo un día. Al Burrito le gustó la onda del programa, de pasarla bien entre amigos, que era uno más, que no era el Burrito Ortega, pero me gratificó su humildad, su forma de ser. Nada, es un tipo que se sienta, es uno más, y para mí era mi ídolo. Entonces, tenerlo al lado, todos los años me regala una camiseta simbólica de él, todos los años, comparto todos los jueves con él, y nada, compartir con tu ídolo es lo mejor.
Fue Ariel Ortega, que fue figura de la selección argentina de fútbol durante 10 años, por lo menos. Crack. Sí. Jugó donde quiso, jugó. Espectacular, qué buena onda. Y sobre todo eso que decís vos, que mantiene la humildad, porque cualquier otro de estos jugadores que llegan a ese nivel, después no es fácil, no te lo cruzás por la calle, no te viene a jugar al fútbol con desconocido.
No, creo que también, más allá de desconocidos al principio, después también él encontró en mi grupo humano, bueno, gente como Marta, como Rafa, como muchos de los que hoy jugamos al fútbol, un espacio donde se siente uno más, se divierte, la pasamos bien, nos divertimos, jugamos al fútbol, y bueno, de esto se trata un poco todo, ¿no? Pasarla bien entre amigos, disfrutar y nada, y compartir buenos momentos.
Para, ¿alguna vez alguno lo atendió? ¿Le fue fuerte?
Sí, hay uno que se llama Manuel Cascante, le decimos Cuda, y un día se estaba yendo el Burrito, partido parejo, y se estaba yendo y lo echó de atrás, fuerte, a romper.
Una peligrosa. Sí.
Peligrosa, se levantó, no dijo nada. Y después del partido dijo, hijo de puta, ¿cómo me diste? Le dice. Pero sí, le hemos dado. Bueno, Martín Guillermo Albert lo ha atendido y fuerte, muy fuerte. De ir a buscarlo lejos para cortar jugadas sin ningún tipo de sentido deportivo, solamente lastimarlo.
Y llevarse la cucarda a decir, yo le pegué a Ortega.
Sí, no, ya le pegó y tenía varias cucardas de esas. Creo que tiene un trotina. Sí.
Es una Hereford premiada. Sí, espectacular.
Tiene toda la cucara de la rural.
15 y última. ¿Tienes algún TOC, trastorno obsesivo compulsivo?
No. ¿No? No soy de tener así TOCs que los repita o que tenga un cos. No. La verdad que por ahora no me ha parecido nada. Sí soy intenso. Cuando quiero algo, lo quiero y llamo, pero no llega a ser un TOC.
Bien, ya ahora sí, para ir cerrando, estamos en uno de los lugares para mí más lindos de la ciudad de Buenos Aires, el Hipódromo de Palermo. Y estás acá, bueno, trabajás acá hace mucho. Contame un poco qué haces acá. Me imagino debe ser un laburo intenso, pero debe ser espectacular. Ya el hecho de tener que venir todos los días acá te debe cambiar la vida.
Sí, tenemos la Pifamilia, tiene el negocio hace 28 años que mi viejo es presidente de acá. Lo agarramos arruinado y lo hemos transformado. Y nada, vengo acá desde los 10 años y hoy tengo 39, así que es mi segunda casa, es el lugar que me gusta estar, que me gusta venir a hacer lo que me gusta, así que para mí es muchísimo. Hoy nada, manejo el grupo familiar con varias empresas, tenemos un grupo de varias empresas que se manejan desde acá, así que es mi lugar de trabajo, es un orgullo para nosotros.
Para, nunca, si bien me gustan mucho los caballos, nunca me metí en el negocio este de las... Bueno, negocio, esta pasión que tiene mucha gente, las apuestas de caballos.
Debe ser sí, un mundo lindo, muy lindo. Creo que lo que es la cría de caballos, esto se divide principalmente en dos, el que tiene caballos y por ahí el negocio de las apuestas que corren por lados diferentes. Todo el mundo de la cría de caballos es espectacular. Todo el trabajo de los peticeros, los herreros, los veterinarios, los cuidadores, los propietarios, los jockeys, es todo una industria que mueve mucha mano de obra y es una industria que en todos los estados del mundo se ocupan de desarrollar por lo que significa la cría de cada potrillo de caballos de carrera. Y después está al lado de las apuestas, que sí, es un mundo que también tiene su lado muy, muy divertido, a veces se lo sobreexagera en cuanto a ciertos vicios, pero creo que la responsabilidad nuestra operando el hipódromo tiene que ver con administrar eso, con ser conscientes que hay ciertas cosas, pero hacerlo de una manera profesional, que sea considerado entretenimiento, y cuando no es así, levantar la mano. Entonces, nada, creo que es un mundo que a mí me apasiona, como digo, lo vengo acá de los 10 años, lo conozco al detalle, así que nada, contento que hoy tengamos en la ciudad de Buenos Aires un hipódromo que es un orgullo para todos los porteños.
Bien, y ya pasó, que si no me equivoco, el 1 de mayo se corre el Gran Premio de la República, ese ya pasó, pero ahora a fin de año hay otro Gran Premio, el Nacional.
Sí, tenemos el Nacional a fin de año en noviembre, el segundo sábado de noviembre, pero sí, pasó el República Argentina, son 6 Grupo 1, los mejores caballos, después siguen todo un calendario, como si fuese un fixture que los caballos tienen que cumplir para llegar a correr el Nacional, que es la carrera más importante junto con el Carlos Pellegrini. Así que nada, es una actividad que cuando uno se mete, se apasiona, lo hacemos hace muchos años, así que orgulloso de todo el camino recorrido, orgulloso de que me gano la vida con esto, así que nada, mi lugar de trabajo.
Bueno, ahora terminamos la nota y te pido una fija para la próxima.
Hay tantas fijas como propietarios que corren, así que cualquiera que te dé yo no lo voy a invocar.
Gracias, chao, chao.
No, gracias a vos.
Y gracias a ustedes por haber estado ahí. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Somos @15podcast en Instagram, Twitter y Facebook. Y también pueden suscribirse gratuitamente a nuestros canales de Spotify, Apple Podcast y YouTube para escuchar este programa y todos los anteriores. Nos reencontraremos en el próximo episodio. Chao.